La sirena de Ray Bradbury.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta. La magia del cuento.
En esta ocasión con el cuento La Sirena, del escritor Ray Bradbury, una adaptación libre de Lourdes Ochoa, en la voz de Oscar Bonfiglio.
Allá afuera en el agua aceitábamos la máquina de bronce. Esperábamos la llegada de la niebla o la noche y encendíamos los faros en lo alto de la torre, uno blanco y otro rojo. McDoon y yo lanzábamos los rayos de luz para anunciar a los barcos solitarios que estaban librando el cabo. Si ellos no nos veían, siempre oían nuestra voz, el grito profundo y alto de la sirena que temblaba sobresaltada y hasta espantaba a las gaviotas. Era una vida solitaria a la que uno eventualmente se acostumbraba. En 150 kilómetros de costa no había poblaciones, solo un camino solitario que atravesaba los campos desiertos hasta el mar, un estrecho de 3 kilómetros de aguas frías y unos pocos barcos. Un día, McDoon comenzó a hablarme. Mañana irás a tierra a entretenerte. Yo lo interrumpí. McDoon, ¿en qué piensa cuando se queda solo? Encendió su pipa algo nervioso y contestó: en los misterios del mar. Es raro. Una noche, hace años, muchos peces salieron a la superficie. Todos miraban la luz del faro que caía sobre ellos. Roja, blanca, roja. Era como una cola de pavo real. Me quedé helado. Luego, casi sin ruido, desaparecieron. Pero piensa que debe parecerles una torre que se alza de algún modo y se anuncia a sí misma. ¿No se te ocurre que creyeron ver a Dios? Me estremecí. Miré las grandes y grises praderas del mar que se extendían hacia ninguna parte, hacia la nada. McDoon continuó hablando. A pesar de nuestras máquinas y los llamados submarinos, pasarán 10.000 años antes de que pisemos los fabulosos sótanos del mar. Era un comentario extraño, sobre todo porque denotaba lo nervioso que estaba McDoon. Me pidió que lo acompañara arriba y subimos los 80 escalones en silencio, pero pausadamente. Arriba, McDoon apagó las luces del cuarto para que no hubiese reflejos en las paredes de vidrio. La sirena llamaba con regularidad rítmica. Moviendo la cabeza de arriba a abajo, McDoon comentó: la sirena parece la voz de un animal que grita en la noche. Lo que te voy a decir, no lo había hecho antes porque me hubieras creído un loco, pero en esta época del año, algo viene a visitar el faro. Si mi calendario está correcto, hoy por la noche vendrá. Siéntate. Pasó media hora. Nos cansamos de esperar en silencio y McDoon me explicó algunas de sus ideas sobre la sirena. Un día, un hombre escuchó el sonido del océano en la costa fría y sin sol y pensó: necesitamos una voz que llame sobre las aguas, que advierta a los barcos. Haré esa voz. Será parecida a los árboles otoñales, desnudos. Haré un sonido tan desolador que alcanzará a todos. Y al oírlo, los hogares parecerán tibios, y en las distantes ciudades, todos pensarán que es bueno estar en casa. Haré un sonido y un aparato llamado sirena. Quienes lo oigan, conocerán la tristeza de la eternidad y de la brevedad de la vida. Hay que imaginar esa historia para explicarse por qué esta criatura visita el faro cada año. Yo le dije algo, pero él me interrumpió.
Shh, shh.
señaló algo que nadaba hacia el faro. Uno no podía ver muy lejos ni muy claro, pero en ese mar profundo, aplastado y mudo, venía algo. Al principio se elevó una onda, luego una ola, una burbuja y una raya de espuma. Enseguida de la superficie del mar frío salió una cabeza, grande y oscura, de ojos inmensos, luego un cuello y después, no un cuerpo, sino más cuello y más. La cabeza se alzó 12 metros por encima del agua, sobre un hermoso y delgado cuello. Solo entonces vimos el cuerpo de aquel ser y por último su cola. Yo calculo que medía unos 20 metros. «Esto es imposible», dije, y McDoon respondió: «No, Johnny, nosotros somos imposibles. Él es lo que era hace 10 millones de años. La Tierra cambió y nosotros somos para ellos extraños». Entonces señalé: «Parece un dinosaurio». McDoon agregó: «Uno de la tribu». Yo recordé: «Todos murieron». Y mi conocedor amigo respondió: «No. Se ocultaron en los abismos, en los más remotos abismos. Un lugar que encierra mucha frialdad, oscuridad y silencio en las profundidades del océano». Nervioso pregunté: «¿Qué hacemos?». McDoon me hizo ver que estábamos más seguros ahí que en el mar. Inquieto, no dejé que terminara. Le pregunté: «¿Por qué viene?». Pero inmediatamente me di cuenta de la respuesta. El monstruo abrió su enorme boca dentada y gritó a la torre. Un grito tan angustioso y solitario que tembló dentro de mí. Y efectivamente, sentí como si yo viviera en un mar invencible de una noche eterna. Johnny, este monstruo ha estado allá, 1,000 kilómetros mar adentro y 30 kilómetros bajo el agua, desde hace 1,000,000 de años. ¿Esperarías tanto? Tal vez eres el último de la especie y un día llega la voz que llama y llama. Esa voz llega a despertarte y te hace recordar un mundo donde había miles como tú. Te mueves en el barroso fondo lentamente, pues tienes todo el peso del océano sobre ti. Subes lentamente, asciendes día a día, unos pocos metros por hora. Si te apresuras, estallas. Tardas 3 meses en llegar hasta la superficie y luego otros días en encontrar el faro. Y ahí estás, en la noche, el mayor de los monstruos creados, frente al faro, con un cuello tan largo como el tuyo que emerge del mar y con una voz como la tuya. Lo entendí todo. Lo vi todo. McDoon continuó: «El año pasado, esta criatura nadó alrededor del islote toda la noche, sin acercarse mucho. Al otro día, inesperadamente se levantó la niebla, brilló el sol. El monstruo huyó del calor y del silencio del faro». El monstruo estaba a menos de 100 metros, con ese diálogo entre la sirena y él. McDoon dijo: «A ver qué pasa». Y apagó la sirena. El minuto siguiente fue de un silencio muy intenso. El monstruo se detuvo. Movió la cabeza de un lado al otro como buscando los sonidos que ahora no se oían más. Miró al faro y se acercó a la torre, con ojos furiosos que reflejaban la luz de hielo o de fuego, blanca y roja. Grité: «¡La sirena, enciéndala!». McDoon ya lo había hecho, pero los 15 segundos fueron demasiados. Antes de que la sirena sonara, el monstruo alcanzó con sus enormes garras los vidrios. Cayeron hechos trizas. Salimos tan rápido como pudimos y bajamos hasta el sótano a escondernos. El monstruo cayó sobre la torre y la torre se derrumbó. Arrodillados, McDoon y yo nos abrazamos mientras el mundo estallaba. Todo terminó pronto y solo se oyó el agua sobre las piedras. El monstruo pasó toda la noche lamentándose y, en cierta manera, avisando a los barcos que pasaban cerca del cabo. Al amanecer, se fue. Actún me convenció de que no dijéramos nada. Se podría hacer mucho escándalo o nos creerían locos. Y así, cuando llegó el equipo de rescate, les dijimos que había sido un golpe de viento con olas muy grandes. Al año siguiente, construyeron otro faro reforzado con acero, por si acaso, como dijo McDoon, que permaneció en su puesto. Yo, en cambio, cuando se inauguró el faro, ya me había casado y vivía en una acogedora casita en un poblado pequeño. Un día, visité la zona y platiqué con McDoon. Después de un rato, le pregunté por el monstruo. No ha vuelto. Ha de haber aprendido que en este mundo no se puede amar demasiado. Me quedé inmóvil, deseando poder decir algo y escuchando la sirena, pues el faro no se alcanzaba a ver.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó La magia del cuento.
En esta ocasión con el cuento La Sirena, del escritor Ray Bradbury. Una adaptación libre de Lourdes Ochoa, en la voz de Oscar Bonfiglio.
El divorcio, de Vicente Riva Palacio.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta La magia del cuento.
En esta ocasión con el cuento El divorcio, del escritor mexicano Vicente Riva Palacio. Una adaptación libre de Ricardo López, en la voz de Blanca Sánchez.
Queridos radioescuchas, quizá este cuento ya lo han escuchado en más de una ocasión. Si es así, créanme que me tiene sin cuidado. Recuerdo una de las sentencias filosóficas del sabio Barón de Andilla, que dice: si alguien te cuenta algo, es grosería decirle: por supuesto, ya lo sabía, pero estoy seguro y confío en tu buena educación que no cambiarás de estación. Estoy seguro que si escuchas con atención mi cuento, puede serte de mucha utilidad. Si lo meditas y reflexionas, tendrás que agradecérmelo más de una vez en el largo y difícil camino de tu vida amorosa. Para oreja, no te levantes y cierra los ojos. Pues resulta que el león se casó con la señorita leona. Claro, me refiero al rey de la selva. La fiesta fue en grande y asistieron todos los animales de la selva. Oigan, estoy hablando en serio. También los animales tienen derecho a contraer nupcias. Ese no es un privilegio de los seres humanos. ¿No me creen? Allá ustedes. Pero yo sigo con mi cuento. Ahora sí, ahí está la fiesta. ¿Cómo les quedó el ojo? Bueno, ya en serio, déjenme contarles la crónica del evento. La flor y nata de la aristocracia selvática estuvieron presentes. Se olvidaron rencores y solo por ese día y por decreto real se declaró una tregua y nadie se comería a nadie, al menos no durante la fiesta. El león hizo las paces con el venado, brindaron y prometieron no volver a pelear. El águila real y la víbora de cascabel bailaron hasta el amanecer y acordaron pasear por los aires. El ratón vaquero, envalentonado por el queso envinado que había comido en exceso, fue a bailar la marcha de los animales con una linda y coqueta gatita siamesa. La hiena dijo estar arrepentida de burlarse de sus congéneres y prometió no repetirlo. El zorrillo aseguró no volver a perfumar a nadie de los ahí presentes. Pero hablemos un poco de la forma en que fueron vestidos los animales a la fiesta de su rey. El señor buitrón, lució un elegante y finísimo traje de etiqueta color negro natural. Cuervo Cuervín no podía quedarse atrás y rivalizaba en elegancia con su colega alado. El orangután, por su parte, estaba feliz con su chamarra color amarillo plátano. Completaban el cuadro trajes de todos colores y sabores, rayados, como el del tigre vegetariano. El moteado pertenece al leopardo. Desgraciadamente, no todas las fiestas tienen un final feliz, y esta no fue la excepción. No vayan a creer que los animales rompieron su promesa y aquello terminó en una carnicería. No, nada de eso aconteció. Todos respetaron la tregua y mostraron gran responsabilidad y ética profesional. Ningún animal murió, no hubo violencia, pero esa noche, los ahí presentes fueron testigos de un acontecimiento muy triste. Difícil de creer, pero cierto. El inmenso amor que el rey de la selva sentía por su bella y tierna compañera había muerto. Sí, su majestad pidió el divorcio la misma noche de la boda. La fiesta se suspendió inmediatamente y todos se preguntaban sorprendidos por qué su majestad, el rey de la selva, había tomado esa decisión. Los rumores no se hicieron esperar, que si la causa fue su cabellera postiza, otros opinaban que el motivo principal era su pobre e insignificante rugido, que si sus piernas cortas y flacas, que esto, que el otro, que aquello, se convirtió en un gigantesco chismorroteo que estuvo a punto de terminar en una batalla campal. Solo la oportuna intervención del rey de la selva pudo contener la inminente tragedia. Pidió calma y solicitó comprensión. Peinó su larga melena, tragó saliva y dijo con voz fuerte y autoritaria: la leona tiene mal aliento. No estoy dispuesto a compartir con ella mi trono. Exijo el divorcio inmediatamente. Ya he consultado con los especialistas en leyes y ese es motivo más que suficiente para pedir la separación. La leona, que era de armas tomar, no se iba a quedar callada. Eso ni pensarlo, ya que estaba en juego su reputación. Lo primero que hizo fue negar rotundamente que tuviera mal aliento. Eso no me lo pruebas tú, ni tú ni ninguno de tu mugrosa familia. Las hembras de mi raza siempre hemos tenido el aliento más agradable de toda la selva. El rey de la selva no estaba dispuesto a perder la batalla y volvió a la carga, que por eso era el rey. Usted se calla, yo estoy seguro de lo que digo y lo voy a probar, no con palabras, sino con hechos. Y te voy a probar que tienes mal aliento, no por mi boca, sino por la de todos nuestros vasallos. Conocedores de lo que esas palabras significaban, todos los animales ahí presentes se inquietaron y algunos intentaron abandonar el lugar, pero fue prácticamente imposible. El majestuoso e irritado rey de la selva pidió 5 voluntarios para integrar el jurado que determinaría si la leona tenía o no mal aliento. Como era de esperarse, nadie quiso formar parte del jurado. Pero el león hizo valer su autoridad y dio a conocer el nombre de los infortunados miembros del jurado: el asno, el caballo, el mono y la zorra fueron los elegidos. Y según los rumores que empezaron a circular entre la concurrencia, las futuras víctimas, ya fuera del león o de la leona. El primero en subir a la tribuna fue el asno, que, orientado por el león sobre los elementos que debería juzgar, introdujo las narices en las fauces de la leona, aspiró varias veces y dijo en tono solemne: «Allá adentro huele muy mal». Se inclinó ante su majestad y pidió permiso para retirarse. Así lo hizo. Pero la leona, no conforme con el veredicto, le dio alcance y en cuestión de segundos lo despedazó. Muy quitada de la pena, regresó ante los miembros del jurado, que temblaban de miedo. La siguiente víctima, perdón, el miembro del jurado que subió a la tribuna, fue el caballo. Caminó alrededor de la leona, aspiró, respiró, repitió la operación y sentenció: aliento puro, no hay delito que perseguir. Ante el asombro de la concurrencia, el león le dio su merecido al caballo. Con sus garras y dientes lo dejó como si nunca hubiera existido. Llegó el turno del mono y este se presentó. Entre gracioso y tímido, quiso ser al mismo tiempo cortesano y calavera. Acercó sus narices chatas a las fauces de la leona y, con sonrisa de benevolencia, exclamó: «A veces huele bien y a veces huele mal». La respuesta no se hizo esperar. La mitad del mono terminó en las fauces del león y el resto en las garras de la leona. La zorra, por su parte, caminó lentamente, aguzó el hocico, introdujo la nariz en las fauces de la leona. Ahí permaneció 3, 4, 5 segundos y después, moviendo las orejas, mira al león, después a la leona, y expresa molesta y contrariada su veredicto: «Lo siento mucho, pero tengo catarro».
El Instituto Mexicano de la Radio presentó La magia del cuento.
En esta ocasión con el cuento El divorcio, del escritor mexicano Vicente Riva Palacio. Una adaptación libre de Ricardo López, en la voz de Blanca Sánchez.